Finximex dice que Western Union va a cerrar 407 puntos de servicio en Cuba, pero hay dudas sobre el anuncio.
El preso político Ernesto Borges Pérez recibe el primer pase carcelario después de 22 años.
Ginecólogo Holguinero denunció en las redes sociales acoso de la seguridad del Estado por sus críticas al régimen cubano.
Brote de coronavirus en Academia Militar de Caimito puede comprometer a prisiones de la localidad, aseguran residentes de la localidad a Radio Martí.
Líder opositor venezolano Leopoldo López habló en Madrid por primera vez en libertad desde hace 7 años, mientras el régimen de Maduro detuvo al coordinador del partido Voluntad Popular.
Organismos independientes nicaragüenses critican el subregistro en las estadísticas de contagio por COVID-19.
Y Estados Unidos señaló a China, Irán y Corea del Norte como 3 de los abusadores de la libertad religiosa más atroces del mundo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, iniciamos esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En este miércoles, ya 28 de octubre del año 2020, estaremos con usted casi hasta las 8 en punto con las noticias que nos han llegado de Cuba y del resto del mundo para que usted amanezca bien informado, además sobre todo que le llegue la noticia sin censura. Durante estas 2 horas estaremos acompañándoles a usted este equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción se encuentra, como siempre, Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02, ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
Así es, iniciamos. La Corporación Militar Cubana Finximex dijo este martes en Facebook que Western Union cerrará 407 puntos de servicio en Cuba debido a las nuevas disposiciones de Estados Unidos, pero el anuncio no ha sido confirmado y el diario 14 y medio considera que el comunicado de Finximex es ambiguo.
Western Union, en reacción a lo dicho por Finximex, dijo que su objetivo es continuar brindando servicios esenciales de transferencia de dinero a los clientes.
Western Union subrayó que se compromete a cumplir con todas las regulaciones gubernamentales y que dará información adicional a medida que estudia las nuevas normas.
Asimismo, una empleada en Cuba de Western Union dijo al diario 14 y medio que no ha recibido una orden de cerrar.
Bueno, y por otra parte, después de 22 años de cárcel, el gobierno cubano le otorgó un corto permiso al prisionero político Ernesto Borges Pérez para que visite su casa. Entre las restricciones impuestas está que no puede hacer política. Nuestro colega Amado Gil conversó con su padre, Raúl Borges.
Entró a prisión con 32, ahora tiene 54. 22 años en la cárcel y ahora recibe por primera vez un pase para que visite su familia, su casa. Se trata del prisionero político cubano Ernesto Borges Pérez, un exoficial de la inteligencia que en 1998 fue condenado a 30 años de cárcel por espiar a favor de Estados Unidos.
Bueno, un momento muy feliz, son 22 años que nosotros estamos en este momento.
Así contestó el teléfono su padre, Raúl Borges, quien lamentó que la madre de Ernesto, que falleció en febrero, no llegara a verlo en un entorno que no fuera la prisión.
Y no hay duda de que todo es una carga del sufrimiento acumulado de muchos años y esto va teniendo un desgaste.
De acuerdo a lo que está estipulado en Cuba, un preso militar puede optar por una libertad condicional cuando cumpla un tercio de la condena. A Ernesto Borges se lo han negado en repetidas ocasiones. El único beneficio que le han ofrecido es pasarlo de régimen de máxima severidad a mínima, lo que hace que ya no esté en la prisión combinado del Este y lo mantengan en los llamados campamentos con derecho a pases familiares. Pero según nos dijo su padre, los esfuerzos por la libertad condicional no van a cesar.
Y el criterio nosotros es que le pertenece, que hace 22 años, y que la racionalidad debe imperar por encima de la represión. Esto es lo que nosotros pensamos, y que realmente el régimen debe apaciguar esto, y es Ernesto, al igual que los que están en las condiciones de él, debe estar en libertad.
Según nos dijo su padre, a Ernesto le impusieron restricciones para otorgarle el pase, entre ellas no puede hacer política de manera pública ni declaraciones. Además, debe limitar su movimiento para evitar contagio con la COVID-19. También nos dijo que Ernesto sufre de cataratas que le afecta su visión y padece de una hernia, pero hasta ahora se niega a ir a una cirugía en calidad de preso. Sin embargo, enfatizó en la fortaleza espiritual que mantiene su hijo, a pesar de 22 años en una dura prisión.
Él siempre tenía un tiempo para cada uno. Esa era la grandeza de Ernesto. Y por eso que Ernesto realmente es un líder.
Ernesto salió de paz el lunes 26 al mediodía y tiene que presentarse al campamento el viernes 30. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en otra información, están proponiendo a la periodista independiente cubana Camila Costa al reconocimiento Mujeres Héroes del Periodismo. Vamos con los detalles con Yolanda Huerga.
La periodista independiente cubana Camila Costa fue propuesta por su colega Norges Rodríguez como candidata al reconocimiento Mujeres Héroes del Periodismo que otorga la International Women's Media Foundation, una organización radicada en Washington, D.C., dedicada a fortalecer las voces de las mujeres en todo el mundo.
Y en el caso de Camila y de otras mujeres periodistas, y pasa también con los activistas en Cuba, por algún motivo el régimen se ensaña con las mujeres. O sea, hay una matriz patriarcal detrás de todo el proceso este de represión del régimen cubano. Es importante reconocer el trabajo que están haciendo las mujeres periodistas, y bueno, en este caso particular, el que está haciendo Camila.
En opinión de Rodríguez, director del medio digital independiente Yuca Vice, Camila Costa, reportera de Cubanet, merece ser reconocida por su fuerza frente al medio hostil en que desarrolla su trabajo.
El régimen se ha ensañado con ella y ha sufrido en los últimos meses represión de la más dura, creo, que está sufriendo un periodista en Cuba. Ha sido desalojada en 5 ocasiones del lugar en el que ha estado alquilada, ha estado regulada. La regulación no es más que un eufemismo que utiliza el régimen cubano para enmascarar la violación del derecho de las personas a entrar y salir del país.
Una nueva generación de comunicadoras, periodistas, youtubers o influencers han venido a fusionarse a las ya veteranas del periodismo independiente, que cuenta con más de 30 años de ejercicio en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
A las 6:07, vamos con otro tipo de informaciones de América Latina fundamentalmente, pero vamos a conocer lo que dijo Leopoldo López.
Desde España, el líder opositor venezolano envía un mensaje de unidad y apoyo para lograr una transición democrática en su país. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
El líder opositor venezolano Leopoldo López afirmó en Madrid que nunca quiso dejar su país y que su intención es regresar para liberar a Venezuela. López ha calificado de dictadura al gobierno de Nicolás Maduro, a quien ha llamado criminal.
Hoy Nicolás Maduro le podemos decir claramente es un asesino. Le podemos decir que sí. Y es un asesino porque ordena a que su fuerza pública y sus grupos paramilitares armados salgan a matar gente.
El líder opositor venezolano Leopoldo López dijo también que nunca quiso salir de Venezuela y que su intención es regresar para liberar a Venezuela.
Siempre se lo dije a mi esposa, siempre lo dije públicamente, siempre le dije que me quería quedar en Venezuela y que no saldría. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela. Y la manera como quiero decirles cuál es mi actitud frente a haber salido de Venezuela, recojo las palabras de un líder venezolano a quien yo admiro y quien fue el padre de la democracia en Venezuela, Rómulo Betancourt, que cuando le tocó irse al exilio, utilizó una frase que se hizo muy famosa en la política venezolana: "We will come back", dijo Rómulo Betancourt. Y yo la repito el día de hoy. Los venezolanos que estamos en el exilio, le decimos a Venezuela y al mundo, we will come back. Vamos a regresar a Venezuela.
El gobierno venezolano de Nicolás Maduro acusó a España de participar en la fuga de Leopoldo López. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Pero también el régimen de Nicolás Maduro detuvo al periodista y militante del partido Voluntad Popular, Ronald Carreño, desde Caracas. Ahora el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
El periodista y coordinador operativo del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, desapareció de la puerta de su casa junto a Elías Rodríguez y Jefferson Sarcos. Joel García, su defensor, dijo a Radio y Televisión Martí que se trata de una nueva desaparición forzada a manos del régimen de Maduro.
No hay organismo policial que se atribuya la responsabilidad de su aprehensión. Estamos en un estado de incertidumbre, estamos en las afueras del Palacio de Justicia esperando a ver si se materializa el traslado a la sede de cualquiera de estos tribunales. Sabemos, pues, que en la medida de que se vayan acercando las elecciones en Venezuela, estas elecciones que están pautadas para el 6 de diciembre y que la oposición no va a participar, vemos que se han producido allanamientos, detenciones al círculo más cercano de Juan Guaidó. Sabemos que con la salida de Leopoldo López se recrudecieron persecuciones.
El hecho se registró 2 días y medio después de que se conoció la fuga de Leopoldo López. Más temprano, Ana Leonora Costa, consultora jurídica del Partido Voluntad Popular desde el Palacio de Justicia, explicó la información que que tenían de la desaparición forzada de Carreño y sus acompañantes.
Sus hijos, los hijos de Roland Carreño, nos denunciaron que la última vez que hablaron con su papá fue a las 5:25 de la tarde y que desde ese momento vecinos de la zona señalaron que fue introducido en una camioneta negra con un personal vestido de negro no identificado.
Desde el sábado se registran allanamientos en el entorno de Leopoldo López y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Funcionarios del SEBIN se llevaron detenido a otro vigilante de la Embajada de España, hecho que se registró luego de la liberación de 6 trabajadores del equipo de seguridad de la delegación diplomática. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y de Caracas nos vamos a La Paz. Critican en Bolivia la anulación de la orden de detención en contra del exiliado ex presidente Evo Morales. Pedro Corzo nos amplía la información.
El escritor y político boliviano Israel Mérida critica la decisión de la justicia de su país de anular la orden de detención contra el expresidente Evo Morales, señalado por el gobierno provisional de Yanine Áñez de incurrir en delitos de terrorismo y sedición.
Dos cosas, ¿no? Permite apreciar la politización de la justicia boliviana y la judicialización en la política que se va a dar después. Acá, lamentablemente, tenemos una justicia que siempre responde a quien está en función de gobierno. Esto es lamentable. La separación de poderes, de la cual nos enseñaba Montesquieu en su momento, pues en Bolivia es simple teoría, no existe prácticamente. Desde que el movimiento socialismo ingresó al gobierno, tienes todos los poderes del Estado totalmente serviles al Ejecutivo y la justicia es uno de ellos. Ya hemos visto varios casos de persecución política que se dieron durante los 14 años y claro, coyunturalmente cuando ingresó Áñez, esta misma gente quiso hacer dar buena letra con Áñez, pero al final fue tan transitorio, tan endeble ese gobierno que estamos finalizando, que hoy saben que se viene un movimiento socialismo, el socialismo del siglo XXI muy fuerte, muy duro, que ya apenas pasó la elección del domingo, ya se alinearon al movimiento al socialismo, o sea que de aquí más vamos a tener no solo manejo de ejecutivo en relación a la justicia, al órgano judicial, sino además modificaciones que le están haciendo antes de salir, o sea, los tribunales constitucionales que antes estaban conformados por varias personas, hoy en una modificación a través de la Asamblea Legislativa la quieren volver personal.
La decisión judicial tuvo lugar una semana después que el candidato del partido de Morales, Luis Arce, se impusiera en las elecciones presidenciales del país. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Vamos a otro tipo de información. La Sociedad Interamericana de Prensa, conocida como la SIP, expresó preocupación sobre proyectos legislativos o decretos anunciados con el argumento de sancionar la difusión de noticias falsas en ciertos países de Centroamérica, como Nicaragua, Panamá y El Salvador, donde según el organismo se seccionan las libertades de expresión y de prensa.
En un comunicado, la SIP dijo que estos países instauran barreras para los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión, recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIP pidió a los estados que hagan suya la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital, que establece que la desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital.
Si nos vamos a Centroamérica, Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control del COVID-19, mientras organismos independientes critican el subregistro en las estadísticas. Desde Managua, el informe nos llega en la voz de Daliana Ocaña.
A 7 meses de la detección del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud ha reducido a 1 las muertes semanales por esta enfermedad, acumulando así 155 decesos por la pandemia. Sin embargo, esta estadística es entre 20 y 30 veces menor al registro por monitoreos y análisis independientes. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, que es una organización independiente, alertó sobre un exceso de mortalidad por infartos, diabetes, hipertensión y neumonía en los lo que va del año en Nicaragua, mientras el epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control de la pandemia.
Nosotros tenemos un subregistro importante, posiblemente los subregistros más grandes en el mundo, y el observatorio y los datos oficiales existe una diferencia de 20 veces.
Un reciente análisis de sobremortalidad presentado por la Asociación Médica Nicaragüense revela que al 31 de agosto de 2020 en Nicaragua habrían fallecido 7.569 personas a causa del COVID-19, ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo. Ciudadanos consultados por La Voz de América expresan temor ante el avance de la pandemia.
Creo que la epidemia aún está en su pico, en su avance. Igual me preocupa todavía los contagios.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre el anuncio realizado hace 2 meses por la primera dama Rosario Murillo sobre la posibilidad de fabricar y distribuir en Nicaragua la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y delegaciones de Honduras, Guatemala y los Estados Unidos se reunieron ayer para coordinar acciones conjuntas orientadas a prevenir la migración irregular, el tráfico de personas y otros delitos que atentan contra la integridad humana y la seguridad.
La vicecanciller de Honduras para Asuntos Migratorios y Consulares, Nelly Jerez, dijo que el objetivo es combatir la trata y el tráfico de personas. Aseguró además que la migración es un derecho humano, pero debe ser hecho de forma regular, ordenada y segura.
6:16, iniciamos ya el primer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez en este miércoles 28 de octubre. Y sí tenemos que continuar hablando de Zeta, porque además ha empezado a ganar fuerza. Muy buenos días para ti, Lázaro.
Buenos días, Ariane, qué honor contigo estar contigo esta mañana, también con Paul, y por el otro lado, bueno, Exilda y Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, en su más reciente información, el boletín de las 5 de la mañana sobre el huracán Zeta, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 25.1 grados de latitud norte y los 91.8 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 520 kilómetros al sur-suroeste de la boca del Mississippi. Con vientos de 140 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, Zeta se está moviendo al norte-noroeste a 28 kilómetros por hora. Se está moviendo bastante fuerte o bastante rápido, con una presión mínima en su vórtice de 982 milibares. Zeta debe inclinar su rumbo al norte o norte-nordeste para alcanzar esta tarde las costas de la Luisiana, muy cerca del estado de Mississippi. Un avión caza huracanes dio a conocer hace algunos momentos que Zeta está ganando en fuerza. Para Cuba, mejora las condiciones del tiempo, pero se mantienen los cielos mayormente nublados en la región occidental, con algunas lluvias y chubascos, más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país dominan los cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el sur occidental y en el norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:19, estamos en tiempo de hablar de las noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, Estados Unidos recordó este martes el 22º aniversario de la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa Internacional del año 1998.
La libertad religiosa y otros temas de la dignidad humana son y siempre serán una prioridad fundamental de la política exterior de Estados Unidos. Así lo escribió el secretario de Estado Mike Pompeo.
El comunicado menciona a China, Irán y Corea del Norte como tres de los abusadores de la libertad religiosa más atroces del mundo.
Pompeo resaltó la iniciativa Alianza Internacional de Libertad o Creencias Religiosas, lanzada en el mes de febrero del año 2020, en la que se han enrolado 31 naciones. Estados Unidos se enorgullece de promover y proteger la libertad religiosa, así concluye.
Sobre Cuba, un informe internacional anterior a este de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa señaló que las autoridades cubanas manipularon las leyes para acusar o amenazar a los líderes religiosos con violaciones criminales y civiles por sus actividades religiosas pacíficas y su trabajo social.
Y hablemos ahora de las elecciones. Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos se llevarán a cabo el 3 de noviembre, pero muchos estados tienen mecanismos que permiten a los ciudadanos votar varios días antes.
Según las autoridades electorales, más de 70 millones de ciudadanos americanos ya votaron en los comicios. Dicha cifra es más de la mitad del total de los votos emitidos en el año 2016.
¿Pero qué está sucediendo? Por ejemplo, el congresista demócrata Max Rose se defiende de la republicana de origen cubano Nicole Mayotakis en una de las campañas congresionales más reñidas en el estado de Nueva York para representar State Island y el sur de Brooklyn. Desde esa parte de los Estados Unidos, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
A una semana de las elecciones en Estados Unidos aumenta la intensidad en la campaña por el escaño congresional federal para el distrito de Staten Island y el sur de Brooklyn. El actual congresista, el demócrata Max Rose, defiende su puesto al recordarle a los ciudadanos su rápida respuesta a la pandemia del COVID-19.
Nothing big happens in New York City. Someone's always trying to shove Staten Island and South Brooklyn to the back of the line.
Cuando algo grande nos acontece, siempre hay alguien quien intenta empujar a Staten Island y al sur de Brooklyn hacia el fin de la cola. Bueno, ya no más. Cuando nos embistió el COVID-19, montamos una clínica para realizar las pruebas en solo 6 días y logramos además obtener 140 millones de dólares en la lucha contra los opioides. Por otra parte, la contrincante Max Rose es Nicole Mayotakis, candidata republicana. Nicole Mayotakis cuenta con un fuerte respaldo de los 5 sindicatos de la policía de Nueva York. Como miembro de la Asamblea Estatal, Mayotakis se convirtió en la primera mujer greco-americana electa a ese puesto en el estado de Nueva York, también como la primera cubano-americana de ocupar ese escaño. El papá de Mayotakis es griego, su mamá cubana. A esto se refirió Nicole Mayotakis. Amo la ciudad de Nueva York. Mis padres llegaron aquí como inmigrantes de Grecia y de Cuba. Solo en Nueva York es que logramos haya una funcionaria electa que sea cubana y griega a la vez. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, y el saqueo y las manifestaciones continuaron por segunda noche consecutiva el martes en Filadelfia tras el fatal tiroteo policial de Walter Wallace Jr. La policía dijo que la situación fue rápidamente cuesta abajo el martes por la noche y es una pérdida total.
La Guardia Nacional de Pensilvania dice que varios cientos de miembros están siendo desplegados en la ciudad mientras continúan los disturbios. 30 agentes de policía resultaron heridos durante las protestas violentas.
No quiero ver a mi ciudad derribada, no necesitamos eso. No hagas esto en nombre de mi sobrino porque esto no es lo que hubiera querido, dijo Rodney Everett, tío de Wallace.
Wallace Jr., de 27 años, fue abatido el lunes por 2 oficiales después, según la policía, que se negara a soltar un arma. Le dispararon 14 veces y ninguno de los 2 oficiales llevaba un taser, según las fuentes.
Bueno, y los incendios en California, otro tema. Ellos obligan a la evacuación de miles en el sur de California, mientras el fuego avanza y provoca heridas a 2 bomberos. El informe lo presenta Yoconda Tapia.
Autoridades en el sur de California ordenaron anoche la evacuación de al menos 70.000 personas luego que un incendio forestal de rápido movimiento hirió gravemente a 2 bomberos y forma parte de una corriente de fuertes vientos en todo el estado. El condado de Orange, al sur de Los Ángeles, enfrentó fuertes ráfagas de viento que empujaron las llamas a lo largo de las crestas de matorrales en Silverado Canyon y cerca de las casas en la extensa ciudad de Irvine. hogar de unos 280,000 residentes. Dos bomberos, uno de 26 y el otro de 31 años, resultaron gravemente heridos mientras luchaban contra el incendio, según informó la Autoridad de Bomberos del Condado. Brian Fennessy, miembro de la Autoridad de Bomberos en el Condado Orange, explicó:
Nuestra prioridad ahora es evacuar a las personas y sacarlas de la ruta del fuego.
Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que California sea mucho más seco, lo que significa que los árboles y otras plantas son más inflamables. Este año, 8,600 incendios forestales en el estado han quemado un récord de más de 16,000 kilómetros cuadrados y han destruido alrededor de más de 9,000 casas, negocios y otros edificios, cobrando la vida de 31 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 6:25 minutos, vamos ya a las noticias internacionales.
Un grupo de senadores de los Estados Unidos presentó una resolución que designaría los abusos cometidos por China contra los uigur y otras minorías étnicas en la región de Xinjiang como genocidio.
La resolución bipartidista fue presentada por el senador cubano-americano Robert Menéndez, entre otros. El texto califica los abusos en Xinjiang como parte de una horrorosa campaña de genocidio llevada a cabo por el Estado.
Marco Rubio, senador cubano-americano por la Florida, declaró que ha llegado el momento en que Estados Unidos ponga en total evidencia la naturaleza de las atrocidades que comete China contra las minorías en dicha región.
Por su parte, en Hong Kong, activistas han denunciado que la policía volvió a arrestar al activista pro-independencia Tony Chung en las afueras del consulado de los Estados Unidos mientras trataba de conseguir asilo político.
Chung enfrenta acusaciones criminales por sus puntos de vista bajo la nueva y estricta Ley de Seguridad Nacional de China.
Radio Asia Libre advirtió que la nueva ley trata a Hong Kong como al resto del territorio de China en violación del convenio establecido con Gran Bretaña.
Bueno, y por otra parte, se registran choques con la policía en manifestaciones anticoronavirus en Italia. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Del norte al sur de Italia, miles de personas volvieron a salir a las calles en la noche del lunes en protesta contra las nuevas restricciones para frenar la propagación del COVID-19. En Milán, donde está el mayor número de contagios, varios cientos de manifestantes chocaron con las fuerzas de seguridad. Hubo incendios de papeleras, ataques vandálicos contra tranvías y vitrinas de comercios rotas. Incidentes similares se reprodujeron en Turín, donde también se registraron ataques contra comercios. Italia fue uno de los países más afectados por el virus en la primavera boreal y vivió un estricto confinamiento de 2 meses. Ahora el anuncio del cierre de cines, teatros y gimnasios y los horarios reducidos para bares y restaurantes que deberán cerrar a partir de las 6 de la tarde acentuaron el malestar en un país que este año sufrirá su peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial.
Y nos vamos con otro tipo de información. Qatar ha dicho hoy miércoles que lamenta y se arrepiente de infringir las libertades personales tras los exámenes invasivos forzados a mujeres pasajeras durante la búsqueda de la madre de un bebé que fue abandonado en el aeropuerto de Doha.
A principios de este mes, las mujeres fueron retiradas de un vuelo de Qatar Airways con destino a Sydney y obligadas a someterse a inspecciones vaginales después de que un recién nacido fuera encontrado abandonado en un baño del aeropuerto internacional de Hamad.
Aunque el objetivo de la búsqueda era evitar que los autores del horrible crimen escaparan, el Estado de Qatar lamenta cualquier angustia o violación de las libertades personales de cualquier viajero causada por esta acción, así dijo un comunicado publicado en un sitio del gobierno.
El primer ministro, el jeque Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, dijo que se llevaría a cabo una investigación completa y transparente.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En este miércoles ya 28 de octubre del año 2020. En esta segunda media hora vamos a tener las palabras que ofreció a Radio Martí Manuel Guerra, un médico holguinero, exactamente ginecólogo. ¿Cómo está sufriendo represión por parte de la seguridad del Estado? Eso simplemente por opinar en las redes sociales de lo que piensa que ocurre dentro del territorio nacional. También lo que nos llega desde el municipio de Caimito, un brote de coronavirus que se ha originado en la escuela de cadetes, y esto afecta muchísimo, no solo a esa población, sino todo lo que se puede extender. Por supuesto que tendremos muchísimos más detalles con respecto a lo que se espera y lo que se prevé en el mercado informal de las remesas en Cuba. Y un poco más también tendremos una comunicación que nos llega desde Washington de nuestra corresponsal Michelle Sagué en un evento del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Allí se discutió la terrible situación de las presas políticas cubanas. De eso y mucho más estaremos hablando durante estos ya 28 minutos. Y continuamos aquí con usted, este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción, Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:32. Y ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Aquí estamos ya desde la isla. Por expresar sus opiniones, otro médico vuelve a estar en la mira de la seguridad del Estado cubano. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
El joven médico holguinero Manuel Guerra, quien ha denunciado que está siendo investigado por la seguridad del Estado cubana por sus publicaciones en las redes sociales, dijo a Radio Martí que sus críticas al régimen no son por razones económicas, sino por moral.
Yo en Cuba tengo mi transporte privado, tengo una casa sola, ¿sabes? No es una cuestión económica, como ya es una convicción moral, de verdad, porque este país no avanza y la corrupción se ve desde los cimientos del país hasta la cúpula gubernamental que nos está riendo.
Guerra se graduó de médico general en 2018, fecha en que comenzaría su especialidad en ginecología, la que detuvo para evitar ser retenido en Cuba, ya que su intención final era emigrar a Estados Unidos, donde reside su padre y su novia. No obstante, las autoridades cubanas le informaron en ese entonces que no podía salir del país, por lo que intenta una salida ilegal por la provincia Artemisa. Lo detienen y al ser liberado vuelve a Holguín, donde es reubicado a 40 kilómetros de su lugar de residencia, en la ciudad de Holguín. Ahora ejerce en el Hospital Municipal de Buenaventura como médico en la sala de ginecología y obstetricia. Precisamente en Buenaventura, la seguridad del Estado hizo sus indagaciones, entrevistando a amistades de Guerra.
Que preguntaron de cómo yo me expresaba, que si yo hablaba de hacer algo el 10 de octubre.
Tras su apoyo al también médico Alexander Raúl Pupo, quien fue expulsado por expresar sus críticas al sistema imperante en la isla, el 6 de octubre es alertado por alguno de sus colegas sobre una visita que hiciera un agente de la seguridad del Estado al hospital.
Me llego, me dice la compañera que está conmigo, estuvo por aquí un señor alto, de trigueño, es una persona de la seguridad del Estado, y estuvo preguntando sobre ti, un paciente y eso, pero bueno, ¿qué tú estás haciendo? ¿En qué tú estás metido?
El día 10 de octubre, la vivienda de Guerra estuvo bajo vigilancia policial y más tarde, el día 25, su cuenta de Facebook fue denunciada y por ende bloqueada.
Una cosa que logró esta última publicación fue que compañeros míos que están trabajando en Cuba me escribieron, por favor, estamos contigo. Eso me dejó a mí perplejo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ahora vamos a conocer los casos que se reportaron ayer en Cuba. El MINSAP reportó 83 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.678, esto desde que se inició la pandemia en el país.
El reporte de ayer sostiene en 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica siguen en ascenso y la cifra se ubica en 3.858 pacientes. De ellos, 497 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y 4 en estado grave.
Las actualizaciones de las cifras las estaremos presentando, por supuesto, en nuestra emisión meridiana. Pero las autoridades, mientras tanto, informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre. Y esas cifras no han sido reportadas.
Pero tampoco ha sido reportada por el régimen cubano. Nosotros aquí lo tenemos. Están aumentando los casos de coronavirus en el municipio de Caimito. Todos originados, o la gran mayoría, por el foco detectado en la escuela de cadetes. Tomás Cardoso tiene la información.
Suman 34 casos de COVID-19 en las últimas 72 horas detectados en el poblado de Caimito, los cuales fueron originados por el foco detectado en la Escuela Interarmas Antonio Maceo, la mayor del país, ubicada en el poblado de Pueblo Nuevo, muy cerca de Ceiba del Agua, provincia de Artemisa. Desde el territorio, el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello, informa que la situación es muy compleja porque hay muchos civiles que laboran en la escuela de cadetes y no se puede descartar las antiguas escuelas secundarias básicas en el campo, en la zona de La Ceiba, donde algunas de ellas hoy en día operan como centros penitenciarios y los reclusos son llevados a trabajar a la escuela militar en labores agrícolas.
Donde está enclavada la escuela militar en Interama, se llama Pueblo Nuevo, en el Consejo Popular de Ceiba. Lo que es el casco urbano del municipio de Caimito queda alrededor de 2 kilómetros de la escuela Interama, donde está el foco principal. Ahí todo el mundo convive en barracas, en albergues. Entonces, eso es un reparto de edificios de militares donde habitan alrededor de 4.000 o 5.000 personas, incluso más. Ahí trabaja un gran número de civiles. Eso se queda bastante cerca de estas escuelas, Ceiba 5 y Ceiba 4, las cuales antiguamente eran pedagógicos, formadores de maestros, ahora son centros de reclusión para hombres como para mujeres, donde las personas salen a trabajar, etcétera. Incluso de ahí se da prestación de servicio también a la Escuela Interama Antonio Maceo, donde van a hacer labores agrícolas a ese lugar. Es decir, que el flujo es constante.
Mientras que el municipio de Los Palacios, en la zona de Paso Quemado, en la vecina provincia de Pinar del Río, donde hay un reparto militar, estos fueron aislados debido a un contacto que sostuvo una familia con su hijo que estudia en la Escuela Militar de Caimito, al que fueran a visitar la pasada semana. Reporta el residente Esteban Angete Abascal.
En Paso Quemado hay 4 edificios que están en cuarentena, sin acceso, debido a que tuvieron padres que fueron a ver algún niño a una escuela militar y entonces cuando regresaron están sospechosos al coronavirus y entonces todos los contactos de ahí, de esa zona militar, los tienen encerrados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y el tema de las medicinas, la escasez, por supuesto, es de preocuparse. Desde Baracoa, el realizador de audiovisuales Emilio Almaguer denuncia precisamente la escasez de medicinas en ese territorio, en el oriente de la isla.
Bueno, aquí lo que hay ahora de la directiva de salud que puso que solamente en la ambulancia van a recoger los casos de emergencia, como ellos le llaman, ¿no? La gente con dolores, accidentes, cosas así, ¿entiendes? La gente que están operada, que ya están operadas, que esa gente no se consideran de emergencia. Entonces, no tienen que ir por su cuenta, no le prestan el servicio de ambulancia.
Oye, ¿cuánta burocracia? Bueno, aquí la situación más grave que hay es la falta de medicamentos, que no se consigue. Hay falta de analgésicos, de todo tipo, de todo tipo. Analgésico tampoco lo hay. Bueno, en los hospitales eso tenga menos, hay agujas para inyectar, no tienen un troque para coger una vena. Todo se está dificultando. Entonces, los hospitales lo que se manda a hacer son gestiones particulares de los mismos. Que son las personas que se bajen de amistades de ahí de eventos que lo tienen todo resguardado en reserva y entonces uno va y le echa un llorado, le ofrece algo y te lo resuelve, pero lo único que están de aquí.
Y el preso Dairon Alejandro Lugones, quien según sus familiares está infectado con dengue en la cárcel de Canaleta, en Perico, en Matanzas, aún no ha sido trasladado a la enfermería del lugar ni a un centro hospitalario de la zona para recibir la atención médica que necesita. El opositor Félix Navarro, a quien la familia de Lugones denunció la situación, ofreció la información a Radio Martí.
La familia se enteró cuando fueron a la prisión para llevarle algunas provisiones y se enteran de la situación que no lo tienen en la enfermería porque aducen que la enfermería está repleta. No lo han llevado para la sala de penados o para ninguna otra dependencia del hospital de Colón. No sabemos por qué. Dairon Alejandro Lugones González es nieto de la dama de blanco fallecida en el mes de julio, cuyo nombre María Teresa Castellanos Valido. Como era una contrarrevolución, la dictadura le niega todos los beneficios y toda la atención establecida para los enfermos. Dairon Alejandro Lugones González está padeciendo dengue. Está en el alberguito, el lugar donde están reclusos trabajadores, en la prisión Canaleta en el municipio de Perico. Lo estamos denunciando, información que nos llegó a través de su padre, el señor Junier Lugones Castellanos, quien pide clemencia para su hijo muy joven que está preso en la prisión de Canaleta. En el municipio de Perico.
Por otra parte, el cineasta Eduardo del Llano arremetió contra la intolerancia ideológica que el régimen cubano ejerce en contra de cualquier persona que pueda ser catalogada como opositor o disidente y lanzó un proyecto para resolver el problema que bautizó como Recibe un disidente en tu casa.
Del Llano recordó en su muro de Facebook que los dirigentes comunistas siguen actuando como si el opositor fuera un asesino, un agente enemigo, un ciudadano sin derechos. Bueno, para el escupitajo y la picota.
Para Eduardo del Llano hay que seguir el ejemplo de los trabajadores de la capital que alojaron campesinos en sus viviendas durante algunas concentraciones épicas de los 60 y pedir que los sederistas destacados compitan por cobijar bajo su techo por unos días a los opositores y que eso implique mérito y diploma.
Y ya les comentábamos que Finximec dice que Western Union va a cerrar 407 puntos de servicio en Cuba, pero hay dudas sobre el anuncio. ¿Por qué razón? Pues una empleada precisamente de Western Union ha desmentido a Finximec y dice y ha asegurado al diario 14 y medio que no nos han mandado a cerrar. Sin embargo, el mercado informal de remesas en Cuba se prepara para ocupar el espacio que pueda dejar Western Union. José Luis Ramos tiene las opiniones de las periodistas Joanny Sánchez y Luz Escobar.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que el mercado informal cubano se está preparando para lo que va a ocurrir a partir del 27 de noviembre, cuando el envío de remesas desde Estados Unidos quedará prohibido mediante empresas controladas por los militares.
Uno se pregunta cómo va a llegar la remesa en Cuba y, bueno, pues los negociantes privados parece que están encontrando ya por dónde le entra el agua al coco o por dónde van a entrar las remesas. Y en los últimos días hemos visto como en los sitios de clasificados, como en muchos portales de anuncio de compra-venta para Cuba, vemos ya las ofertas, las opciones de estos pequeños privados que aseguran poder entrar las remesas a Cuba y entregarlas incluso en la mano. O sea, brindan un servicio plus al que brinda Western Union.
La medida afectará directamente a la Western Union, que opera en la isla en asociación con Finximex, la empresa controlada por los militares cubanos. Sánchez, en su postcard Ventana 14, se pregunta cómo entra ese dinero a la isla con los aeropuertos prácticamente cerrados y un turismo colapsado.
No tengo la impresión de que también el entramado privado clandestino o aparentemente clandestino informal de esta isla también está plagado de militares. Esta vez no llevan uniformes ni grados, pero están apalancados, protegidos, de una manera que les permite hacer llegar la remesa a las manos. Otros no, otros sí son negociantes, emprendedores, gente avispada para los negocios, pero no descartaría para nada que ese entramado informal también sea en parte verde olivo.
Por su parte, la periodista Luz Escobar dijo desde La Habana que la nueva medida del gobierno del presidente Donald Trump desata opiniones encontradas.
Encontré personas que tienen mucha fe en que Western Union va a seguir funcionando a pesar de estas sanciones. Ellos consideran que Western Union es una empresa que está en Cuba, como dicen las personas mayores, desde el capitalismo y que hoy por hoy va a encontrar la manera de seguir operando en la isla. Hay otras personas que no, que creen que Western Union no se va a arriesgar a una sanción.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, en un evento del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, se discutió la terrible situación de las presas políticas cubanas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece el siguiente reportaje.
En el evento virtual del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Christine Federhoff, directora de programas de la organización, dijo que según cifras del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en lo que va del año 2020, ha habido al menos 1.249 detenciones arbitrarias documentadas en Cuba, y de esas, 367 fueron mujeres. Señaló además que el gobierno cubano se ha aprovechado de la pandemia del COVID-19 para aumentar la represión.
Las organizaciones de la sociedad civil independiente con las cuales trabajamos nos han informado que el gobierno está aprovechando la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 para incrementar las acciones de represión en contra de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas y activistas independientes, siendo las mujeres las más vulnerables ante las acciones de persecución y censura.
En el evento participaron las damas de blanco Berta Soler, líder del grupo, Yolanda Santana y Xiomara Cruz Miranda, quienes dieron testimonio de la situación de violencia, persecución y criminalización que enfrentan las mujeres cubanas que denuncian violaciones de derechos humanos en la isla y exigen condiciones de vida dignas. La líder de las damas de blanco, Berta Soler.
En el 2020, pese a que interrumpimos la campaña por la libertad de los presos políticos por la pandemia COVID-19, hasta este momento ya tenemos un total de 107 detenciones. Actualmente se encuentran dos damas de blanco detrás de la reja, Marta Sánchez González y Aymara Nieto Muñoz.
Las participantes hablaron de sus experiencias al ser detenidas. Se habló de condiciones higiénicas horribles, mala alimentación, falta de atención médica, golpes y torturas. Por su parte, la comisionada Margaret May McCauley, relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que las acciones del gobierno cubano han llevado a que la región tenga, junto con Asia, la población de presas más grande del mundo.
Cuba has assisted in causing...
Ella dice que Cuba ha contribuido a que nuestra región, las Américas, junto con Asia, tengan las mayores poblaciones de mujeres presas en el mundo. Dice que esto tiene que acabarse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por supuesto que sí, y aquí estaremos cada día denunciando lo que sucede con los presos y las presas políticas en Cuba. Pero mientras el mundo expresa consternación por la situación política y de violencia que se vive en Bielorrusia, la delegación cubana ante la ONU se opone a la designación de un relator especial para la ex República Soviética. Los detalles los tiene desde Nueva York Carmen María Rodríguez.
El tercer comité de la Asamblea General abordó la situación en Bielorrusia, en que el Consejo de Derechos Humanos decidió conferir un mandato para una relatora especial de derechos humanos para el país. En videoconferencia del tercer comité, el representante de Irlanda dijo que Irlanda se encuentra alineada con la Unión Europea al añadir.
Ireland welcomes the special rapporteur and thanks her for her comprehensive report.
Irlanda acoge a la relatora especial y su informe sobre la profundamente preocupante situación de derechos humanos en Bielorrusia. Sabemos que Bielorrusia continúa negándole acceso a la relatora especial, mientras que Irlanda le hace un llamado a Bielorrusia para que coopere con ese mandato. Por otra parte, Cuba, recientemente electa al Consejo de Derechos Humanos, manifestó a través de una representante estar en desacuerdo con el mandato de una relatora para Bielorrusia. Entre tanto, continúa el descontento popular en Bielorrusia, en que a través de todo el país, obreros y estudiantes se han lanzado en protestas y huelgas en desafío al régimen de Alexander Lukashenko. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:48. Nuevamente vamos a establecer el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, para que nos adelante un poco cuál es la previsión meteorológica, ese pronóstico para hoy miércoles. Lo que sí sabemos es que hay un nuevo frente frío que comienza a penetrar por el noroeste del Golfo de México. Lázaro.
Efectivamente, Ariane. Como dice la sinopsis, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Pensilvania se extiende hacia el suroeste. Un frente frío casi estacionario y se proyecta sobre Tennessee, el norte de Mississippi y la región central de la Luisiana para entrar en la región central de Texas. Este frente frío, Ariane, penetrará esta noche las aguas del noroeste del Golfo, acercándose a la circulación del huracán Z. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la región occidental, con algunas lluvias y chubascos, más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país dominarán los cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el sur occidental y en el norte oriental, pero poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, instó a los líderes de Armenia y Azerbaiyán a aplicar un alto al fuego negociado por Estados Unidos, pero que fue rápidamente incumplido.
Buenos Aires, la Argentina está en el radar de Xi Jinping. Los movimientos del gobierno del presidente Alberto Fernández son seguidos por la omnipresente diplomacia china, a tal punto que las promesas de negocios parecen multiplicarse desde Vaca Muerta o la base de observación militar de Neuquén hasta hidrovías cerealeras o el paraestatal 5G de Huawei.
Brasilia, la tasa de aprobación personal del jefe del Estado brasileño, Jair Bolsonaro, se sitúa en un 52% frente al 39% en que estaba en mayo pasado, según una encuesta divulgada este lunes por la patronal Confederación Nacional de Transporte de Brasil.
Europa.
París, el área que rodea el Arco del Triunfo y los Campos de Marte en el centro de París fue evacuada luego de una alerta de bomba, dijo el martes a Reuters un portavoz de la policía. Los portavoces agregaron que las líneas de metro en el área también fueron evacuadas.
Londres, las personas que se han recuperado del COVID-19 podrían sufrir impactos significativos en las funciones cerebrales, que en su peor expresión se ha asociado a un deterioro mental equivalente a 10 años de envejecimiento cerebral. Así lo advirtió un grupo de investigadores del Imperial College de la capital británica.
Atenas, dos miembros de la tripulación de un buque de guerra griego resultaron heridos este martes tras una colisión con un carguero portugués frente a las costas del puerto de Pireo, cerca de la capital, informó la Marina griega en un comunicado.
Asia.
Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ingresó en cuarentena después de tener contacto con una persona que dio positivo por el coronavirus, informaron este martes medios rusos. El Ministerio de Relaciones Exteriores suspendió todas las reuniones que tenía programadas Lavrov, uno de los funcionarios más cercanos a Vladimir Putin.
Sydney, un grupo de científicos ha descubierto un coral de 500 metros de altura, más altos que el rascacielos neoyorquino Empire State, en la Gran Barrera de Coral frente a las costas nororiental de Australia.
Kabul, al menos 5 personas murieron y 23 resultaron heridas este martes en un ataque que comenzó al amanecer con la explosión de un coche bomba a una base de las fuerzas especiales de la policía en la provincia suroriental de Khost, informaron fuentes oficiales afganas.
Oriente Medio.
Teherán. El régimen de Irán convocó a un diplomático francés en protesta por lo que describió como el apoyo de Francia a la publicación de caricaturas del profeta Mahoma, según indicaron medios estatales iraníes. La respuesta de Francia a la decapitación de un maestro por parte de un extremista islámico checheno ha tenido repercusiones negativas en el extranjero.
Trípoli, la estatal Corporación Nacional Petrolera del gobierno libio, apoyado por la ONU, anunció el levantamiento del estado de fuerza mayor en todos los yacimientos y puertos del país. Un bloqueo a la producción y exportación había sido impuesto por el ejército desde enero para exigir una justa distribución de los ingresos petroleros. pasajeros.
Beirut, el movimiento libanés chií armado Hezbollah expresó que Estados Unidos no podrá convertir al Líbano en su patio trasero. Analistas cercanos a la organización consideran que la hostilidad de Washington hacia Hezbollah se debe principalmente a su destacado papel en la lucha antiterrorista en la región, donde han neutralizado los planes de Estados Unidos y sus aliados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior les comenté acerca de la amenaza de multar a los que botaban la basura. También ahora van a multar a los que no solucionan escapes de agua. Y le pregunto a los ciudadanos, ¿cómo van ustedes a reparar tuberías de agua y de las aguas negras? Yo veo a diario las fotos que envían desde la isla. Grandes charcas en medio de la calle de esas pestilentes aguas negras que el gobierno no repara. ¿Van a culpar ahora a los ciudadanos por eso? En Cuba no hay la más elemental higiene en los hospitales. Allí falta el agua, ratas, cucarachas. ¿Cómo va a haber higiene en las calles o en la forma de botar la basura? Todos los países comunistas eran un gran basurero nacional. Yo estuve en Alemania comunista inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. Lo más impresionante era la mugre, la basura por todas partes, las nubes de moscas, la hediondez, como lo es hoy Venezuela. Eso es el comunismo, pura basura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:56, el tema lo indica, cambiamos de tenor informativo, nos vamos a las noticias de los deportes y quién las tiene. Pues como siempre, Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. La noticia del día, por supuesto, la victoria de los Dodgers de Los Ángeles en el sexto partido de la Serie Mundial, conquistando el título de las Grandes Ligas por primera vez desde el año 1988. La verdad es que fue un partidazo este, el de los Dodgers contra los Rays, un juego dominado tremendamente por el picheo y en el cual el cubano Randy Arozarena volvió a destacarse con otro home run, décimo que batea en la actual postemporada ya terminada anoche, pero bueno, no fue suficiente y los Rays cayeron 3-1. El equipo de los Dodgers, así como el de los Rays, batearon 5 hits cada uno, no se cometieron errores a la defensa. Este fue un partido exclusivamente de picheo, de buen picheo, y tal es así que una de las jugadas más cuestionadas de este encuentro fue la salida del zurdo Blake Snell después de lanzar 5 entradas y un tercio. El manager Kevin Cash de los Rays decidió sacarlo de la lomita. Estaba lanzando un gran partido. Snell tenía amarrado a los Dodgers y cuando le pegaron tan solo su segundo hit a la altura del sexto episodio, el manager de los Rays decidió sacarlo de la lomita después de haber dado 9 ponches. Y esto pues desencadenó el ataque de los Dodgers de Los Ángeles, que decidieron el partido en esa misma sexta entrada con par de carreras. Así que esto va quedando como la jugada más comentada del partido de anoche, partido decisivo en que los Dodgers se llevan su Serie Mundial después de 32 años de sequía. Así que este será un tema que seguiremos conversando durante los próximos días. El jugador Corey Seager fue nombrado jugador más valioso de la Serie Mundial y llama la atención que incluso fue nombrado con el mismo premio, o sea, de más valioso durante la serie de campeonatos por el título de la Liga Nacional. Algo raro, pero no es que no haya ocurrido en otras ocasiones. Así que Corey Seager, la figura emblemática de esta Serie Mundial, junto también al pitcher Clayton Kershaw, que lanzó 2 tremendos partidos para dar victoria a los Dodgers de Los Ángeles. Randy Arozarena, por su parte, pasándole por encima los numeritos, pues tuvo una postemporada de ensueño. Fue el baluarte ofensivo del equipo de los Rays, que a pesar de perder la Serie Mundial, deja una estela de grandes actuaciones, de grandes momentos, realmente con una nómina bastante baja, de las peores, de las más bajas de las grandes ligas. Randy Arozarena impulsó 14 carreras en esta postemporada, batió 10 jonrones y promedió para 377. Un gran pelotero cubano brillando en las grandes ligas. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Finsimex dice que Western Union va a cerrar 407 puntos de servicio en Cuba, pero hay dudas sobre el anuncio.
El preso político Ernesto Borges Pérez recibe el primer pase carcelario después de 22 años.
Médico holguinero denunció en las redes sociales acoso de la seguridad del Estado por sus críticas al régimen cubano.
Brote de coronavirus en Academia Militar de Caimito puede comprometer a prisiones de la localidad, aseguran residentes a Radio Martí.
Líder opositor venezolano Leopoldo López habló en Madrid por primera vez en libertad desde hace 7 años, pero el régimen de Nicolás Maduro detuvo al coordinador del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular.
Luis Arce, presidente electo de Bolivia, llama a la reflexión y pide a todos aceptar los resultados de las recientes elecciones generales.
Organismos independientes nicaragüenses critican el subregistro en las estadísticas de contagio por COVID-19.
Y Estados Unidos señaló a China, Irán y Corea del Norte como tres de los abusadores de la libertad religiosa más atroces del mundo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el gigante informativo de las mañanas. Iniciamos nuestra segunda hora o nuestra tercera media hora, que corresponde a este miércoles, ya 28 de octubre del año 2020. Vamos a estar con usted aproximadamente casi hasta las 8 en punto, y luego el relevo llega por parte de los integrantes de Levántate Cuba, Exil Darfona, Alberto Müller y su productor Alejandro Sayas Bazán. Nosotros continuamos con usted aquí en este momento, llevándoles la información de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción Noticias Sin Censura. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exil Darfona, en la sala de redacción Alex Rivero, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González,
y él es Paul Speed. 7:02, casi 3. Nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos de inmediato en la isla. Después de 22 años de cárcel, el gobierno cubano le otorgó un corto permiso al prisionero político Ernesto Borges Pérez para que visite su casa. Entre las restricciones impuestas está que no puede hacer política. Nuestro colega Amado Gil conversó con su padre, Raúl Borges.
Entró a prisión con 32, ahora tiene 54. 22 años en la cárcel y ahora recibe por primera vez un pase para que visite su familia, su casa. Se trata del prisionero político cubano Ernesto Borges Pérez, un exoficial de la inteligencia que en 1998 fue condenado a 30 años de cárcel por espiar a favor de Estados Unidos.
Bueno, es un momento muy feliz, son 22 años que nosotros estamos en este momento.
Así contestó el teléfono su padre, Raúl Borges, quien lamentó que la madre de Ernesto, que falleció en febrero, no llegara a verlo en un entorno que no fuera la prisión.
Y no hay duda de que todo es una carga del sufrimiento acumulado de muchos años, y esto va teniendo un desgaste.
De acuerdo a lo que está estipulado en Cuba, un preso militar puede optar por una libertad condicional cuando cumpla un tercio de la condena. A Ernesto Borges se lo han negado en repetidas ocasiones. El único beneficio que le han ofrecido es pasarlo de régimen de máxima severidad a mínima, lo que hace que ya no esté en la prisión combinado del Este y lo mantengan en los llamados campamentos con derecho a pases a familiares. Pero según nos dijo su padre, los esfuerzos por la libertad condicional no van a cesar.
Y el criterio nosotros es que le pertenece, que hace 22 años, y que la racionalidad debe imperar por encima de la represión. Esto es lo que nosotros pensamos, y que realmente el régimen debe apaciguar esto, y a Ernesto, al igual que los que están en las condiciones de él, debe estar en libertad.
Según nos dijo su padre, a Ernesto le impusieron restricciones para otorgarle el pase. Entre ellas, no puede hacer política de manera pública ni declaraciones. Además, debe limitar su movimiento para evitar contagio con la COVID-19. También nos dijo que Ernesto sufre de cataratas que le afecta su visión y padece de una hernia, pero hasta ahora se niega a ir a una cirugía en calidad de preso. Sin embargo, enfatizó en la fortaleza espiritual que mantiene su hijo, a pesar de 22 años en una dura prisión.
Él siempre tenía un tiempo para cada uno. Esa era la grandeza de Ernesto. Y por eso que Ernesto realmente es un líder.
Ernesto salió de paz el lunes 26 al mediodía y tiene que presentarse al campamento el viernes 30. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Nos vamos a otro tipo de información. Están proponiendo a la periodista independiente cubana Camila Costa para el reconocimiento como Mujeres Héroes del Periodismo. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La periodista independiente cubana Camila Costa fue propuesta por su colega Norges Rodríguez como candidata al reconocimiento Mujeres Héroes del Periodismo que otorga la International Women's Media Foundation, una organización radicada en Washington, D.C., dedicada a fortalecer las voces de las mujeres en todo el mundo.
Y en el caso de Camila y de otras mujeres periodistas, y pasa también con los activistas en Cuba, por algún motivo el régimen se ensaña con las mujeres, o sea, hay una matriz patriarcal detrás de todo el proceso este de represión del régimen cubano. Es importante reconocer el trabajo que están haciendo las mujeres periodistas, y bueno, en este caso particular, el que está haciendo Camila.
En opinión de Rodríguez, director del medio digital independiente Yuca Vice, Camila Costa, reportera de Cubanet, merece ser reconocida por su fuerza frente al medio hostil en que desarrolla su trabajo.
El régimen se ha ensañado con ella y ha sufrido en los últimos meses represión de la más dura, creo, que está sufriendo un periodista en Cuba. Ha sido desalojada en 5 ocasiones del lugar en el que ha estado alquilada, ha estado regulada. La regulación no es más que un eufemismo que utiliza el régimen cubano para enmascarar la violación del derecho de las personas a entrar y salir del país.
Una nueva generación de comunicadoras, periodistas, youtubers o influencers han venido a fusionarse a las ya veteranas del periodismo independiente, que cuenta con más de 30 años de ejercicio en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la Corporación Militar Cubana Finsimex dijo este martes en Facebook que Western Union cerrará 407 puntos de servicio en Cuba debido a las nuevas disposiciones de Estados Unidos, pero el anuncio no ha sido confirmado y el diario 14 y medio considera que el comunicado de Finsimex es ambiguo.
Western Union, en reacción a lo dicho por Finsimex, dijo que su objetivo es continuar brindando servicios esenciales de transferencia de dinero a los clientes.
Western Union subrayó que se compromete a cumplir con todas las regulaciones gubernamentales y que dará información adicional a medida que estudia las nuevas normas.
Asimismo, una empleada en Cuba de Western Union dijo al diario 14 y medio que no ha recibido una orden de cerrar. A las 7:08, vamos a nuestra noticia en perspectiva y la economista Marta Beatriz Roque Cabello analiza en una entrevista concedida a Tomás Cardoso las limitaciones existentes en Cuba para lograr la soberanía alimentaria.
Nos enteramos por un evento digital que el actual ministro de la Agricultura de Cuba, el señor Gustavo Rodríguez Royero, adelantó en esta reunión en una conferencia regional de la FAO que el Consejo de Ministros de Cuba el pasado 22 de julio aprobó un plan para la soberanía alimentaria y la educación nutricional de los cubanos.
Bueno, es más de lo mismo y tergiversado. Yo diría que Royero
es como el ministro número 20 que tiene de la agricultura. Y todos estos ministros, al igual que él, han tratado de inventar lo que no se puede inventar, Tomás. La descentralización de la que él habla no es tal descentralización, porque en la misma medida en que tú le estás diciendo al campesino lo que tiene que producir y lo que no tiene que producir, lo que te tiene que entregar y lo que tiene que dar para vender en el mercado libre, o sea, en la parte del mercado que tienen los trabajadores por cuenta propia, bueno, si tú estás haciendo eso, no estás descentralizando. Pero además, ¿qué capacidad intelectual hay que tener para controlar los cientos de granjas, de cooperativas, de distintos tipos de modo de producción agropecuaria que hay en un municipio? Bueno, eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que caemos en lo mismo. Ahora los productores en este momento se quejan ¿de qué? De que si no entregan al Estado la parte que tienen comprometida con el Estado, no pueden vender la otra parte. Un pueblo que no tiene que comer y es capaz de perderse una cosecha en el campo, una libra de tomate de ensalada en estos momentos vale 4 CUC, una libra de tomate de ensalada. Lo que implica que nadie está cosechando tomate de ensalada por restricciones de la dictadura, independientemente del tiempo, ¿no? Del tiempo de cosecha. Pero siempre hubo cosechas adelantadas y todo el mundo lo sabe, porque en cualquier país del mundo tú comes papa a los 12 meses. Yo soy convencida de eso porque yo estaba en los Estados Unidos y ahí hay papa a los 12 meses del año, aguacate a los 12 meses del año. Y aquí en Cuba todo es por época. Esta es la época de la malanga, esta es la época de la yuca, esta es la época del aguacate, del tomate. Y bueno, ¿y cuándo llegará la época de la lechuga, de la col, que es tan facilita de cultivar y en estos momentos no se encuentra ni en los centros espirituales?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:11, vamos a conocer noticias que tienen que ver con Venezuela.
El líder opositor venezolano Leopoldo López dio su primer mensaje en libertad desde Madrid, agradeciendo a quienes apoyan la causa de la libertad en Venezuela.
Lo quiero agradecer, por supuesto, a España, al pueblo de España, al reino de España, al gobierno español, por la acogida que le han dado a mi familia y que me han permitido estar aquí con ustedes en estos momentos. También, por supuesto, quiero darle las gracias a mi hermano, a mi amigo, pero sobre todo a quien hoy está liderando la lucha por la libertad de Venezuela, al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. En nombre de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional que él preside, estoy acá reunidos con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer, por supuesto, también a la Unión Europea por el apoyo que le han dado a nuestro presidente Juan Guaidó y a la causa por la libertad de Venezuela. Por supuesto, también a los países de la región, países americanos, que nos han acompañado en esta lucha durante los últimos años para la conquista de nuestra libertad. Y, por supuesto, a mis hermanos y hermanas de lucha que están en Venezuela, representantes de las distintas organizaciones políticas que hacen vida en la Asamblea Nacional y por encima de todo al pueblo de Venezuela. Hermanas, hermanos que hoy están sufriendo mucho, no por una tragedia natural, no por una guerra, no solo por la pandemia, sino por un desastre que es consecuencia de un modelo totalmente equivocado, corrupto, erróneo, represivo y que hoy está afectando el bienestar de millones de venezolanos en el territorio venezolano y que lamentablemente ha obligado a más de 5 millones de venezolanos a tener que salir de nuestro territorio nacional.
Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro detuvo al periodista y militante del Partido Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, Ronald Carreño. Vamos con los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El periodista y coordinador operativo del Partido Voluntad Popular, Roland Carreño, desapareció de la puerta de su casa junto a Elías Rodríguez y Jefferson Sarcos. Joel García, su defensor, dijo a Radio y Televisión Martí que se trata de una nueva desaparición forzada a manos del régimen de Maduro.
No hay organismo policial que se atribuya la responsabilidad de su aprehensión. Estamos en un estado de incertidumbre, estamos en las afueras del Palacio de Justicia esperando a ver si se materializa el traslado a la sede de cualquiera de estos tribunales. Sabemos, pues, que en la medida de que se vayan acercando las elecciones en Venezuela, estas elecciones que están pautadas para el 6 de diciembre y que la oposición no va a participar, vemos que se han producido allanamientos, detenciones al círculo más cercano de Juan Guaidó. Sabemos que con la salida de Leopoldo López se recrudecieron persecuciones.
El hecho se registró 2 días y medio después de que se conoció la fuga de Leopoldo López. Más temprano, Ana Leonora Costa, consultora jurídica del Partido Voluntad Popular desde el Palacio de Justicia, explicó la información que tenían de la desaparición forzada de Carreño y sus acompañantes.
Sus hijos, los hijos de Roland Carreño, nos denunciaron que la última vez que hablaron con su papá fue a las 5:25 de la tarde y que desde ese momento vecinos de la zona señalaron que fue introducido en una camioneta negra con un personal vestido de negro no identificado.
Desde el sábado se registran allanamientos en el entorno de Leopoldo López y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Funcionarios del SEBIN se llevaron detenido a otro vigilante de la Embajada de España, hecho que se registró luego de la liberación de 6 trabajadores del equipo de seguridad de la delegación diplomática. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, señaló este martes que el mundo debe responsabilizar a Nicolás Maduro tras la detención arbitraria del periodista venezolano Roland Carreño.
Kozak mencionó en su cuenta de Twitter que la desaparición forzada del comunicador es un nuevo intento del régimen de Maduro de infundir miedo en la población.
La desaparición forzada del periodista venezolano y representante del gobierno interino, Roland Carreño, es el más reciente intento de Maduro de detener arbitrariamente a ciudadanos para amordazarlos e infundir miedo. Las acciones no pueden ser libres y justas bajo tal régimen, escribió Kozak.
A las 7:16 vamos a conocer nuevamente la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez. Pero sí, ya vamos a adelantarles que hay un frente frío débil que se comienza a acercar al sur de la Florida. Eso en la mañana del viernes, Lázaro.
Efectivamente, Ariane. El frente frío que penetrará esta noche el noroeste del Golfo de México se moverá a través de su región central durante el jueves. Y el viernes en la mañana debe afectar muy débil el sur de la Florida, muy cerca de la región occidental de Cuba, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, de manera que no habrá frío. Pero el domingo, en horas de la noche, otro frente frío, este más fuerte, debe penetrar el noroeste del Golfo. Así que el del domingo sí es fuerte. Para Cuba, continúan los cielos mayormente nublados en la región occidental, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país dominarán los cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras al sur, en el sur occidental y en el norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Vamos a las 7:18 con otras noticias, noticias del continente americano. Iniciamos en los Estados Unidos.
Efectivamente, el país del norte recordó este martes el 22º aniversario de la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998.
La libertad religiosa y otros temas de la dignidad humana son y siempre serán una prioridad fundamental de la política exterior de Estados Unidos. Así lo escribió el secretario de Estado Mike Pompeo.
El comunicado menciona a China, Irán y Corea del Norte como 3 de los abusadores de la libertad religiosa más atroces del mundo.
Pompeo resaltó la iniciativa Alianza Internacional de Libertad o Creencias Religiosas, lanzada en febrero del año 2020, en la que se han enrolado 31 naciones. Estados Unidos se enorgullece de promover y proteger la libertad religiosa, así concluye.
Sobre Cuba, un informe internacional anterior a este de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa señaló que las autoridades cubanas manipularon las leyes para acusar o amenazar a los líderes religiosos con violaciones criminales y civiles por sus actividades religiosas pacíficas y su trabajo social.
Y en otra información, legisladores federales de ambos partidos criticaron duramente a Michael Pack, el jefe de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, por su reciente derogación de una regulación diseñada para proteger a La Voz de América y otras redes de noticias financiadas por Estados Unidos, incluyendo la Oficina de Transmisiones para Cuba de la Interferencia Editorial.
En una declaración enviada el lunes por la noche, Michael Pack dijo que estaba usando sus poderes como jefe ejecutivo para revertir la regulación, conocida como la regla de firewall o cortafuego, porque era perjudicial para los intereses de la agencia y de la nación.
Nos vamos a otra información. En Bolivia, el presidente electo Luis Arce hizo un llamado a la reflexión a los grupos movilizados que rehúsan aceptar los resultados de las recientes elecciones generales, en donde el movimiento al socialismo, el MAS, obtuvo el 55,10% de los votos.
En Twitter, Arce lamentó que algunos sectores no acepten la voluntad de la mayoría del pueblo y pretenden a generar enfrentamientos entre bolivianos.
Existen grupos minoritarios en Bolivia que, lastimosamente, no aceptan la voluntad popular expresada en las urnas y pretenden enfrentarnos. Los llamamos a la reflexión, así escribió Arce.
Después de conocidos los resultados oficiales de las elecciones generales, grupos de activistas realizaron movilizaciones en diferentes ciudades del país, afirmando que en las elecciones se registró un fraude que le dio la victoria al MAS.
Seguimos en Bolivia porque Evo Morales puede regresar al país el 11 de noviembre, la misma fecha en que se cumple un año de su salida tras su renuncia en medio de la crisis postelectoral del 20 de octubre del 2019. Vamos con los detalles con Jorge Orellana.
Un tribunal boliviano anuló varios actos de proceso judicial abierto por supuestos delitos como terrorismo y sedición contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, entre ellos una orden de aprehensión e imputación. El proceso abierto por el gobierno interino de Bolivia quedó en foja cero porque no se han cumplido los conductos regulares de comunicación judicial internacional para notificarlo a declarar, afirmó el abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez. Por su parte, el ministro del gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, manifestó que pasadas las elecciones, lo que Bolivia demanda es un proceso de reconciliación y anticipó que el retorno de Evo Morales a Bolivia puede significar el principio del fracaso de la gestión del presidente electo Luis Arce Catacora.
Que venga el señor Evo Morales, que tiene un montón de procesos en su contra, que seguramente se los van a tratar de limpiar ahora. Pero yo creo que la venida de Evo Morales, si es que viene, va a ser el principio del fracaso de este gobierno.
Entre tanto, después del triunfo del MAS, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia pidió a Evo Morales que su regreso al país sea el 11 de noviembre, el mismo día que salió de Bolivia el año pasado. Para el expresidente es una fecha simbólica, pero aún falta tomar una decisión, ya que también le pidieron que lo haga para la posesión de Luis Arce el 8 de noviembre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, expresó preocupación sobre proyectos legislativos o decretos anunciados con el argumento de sancionar la difusión de noticias falsas en ciertos países de Centroamérica, tales como Nicaragua, Panamá y El Salvador, donde según el organismo se seccionan las libertades de expresión y de prensa.
En un comunicado, la CIP dijo que estos países instauran barreras para los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIP pidió a los estados que hagan suya la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital, que establece que la desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital.
Y en Nicaragua se encuentra bajo una falta de seguridad, de una falsa seguridad de control del COVID-19, pero allí organismos independientes están criticando el subregistro en las estadísticas. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
A 7 meses de la detección del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud ha reducido a 1 las muertes semanales por esta enfermedad, acumulando así 155 decesos por la pandemia. Sin embargo, esta estadística es entre 20 y 30 veces menor al registro por monitoreos y análisis independientes. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, que es una organización independiente, alertó sobre un exceso de mortalidad por infartos, diabetes, hipertensión y neumonía en lo que va del año en Nicaragua, mientras el epidemiólogo Leonel Argüello, miembro del Comité Científico Multidisciplinario, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una falsa seguridad de control de la pandemia.
Nosotros tenemos un subregistro importante, posiblemente los subregistros más grandes en el mundo, y el observatorio y los datos oficiales existe una diferencia de 20 veces.
Un reciente análisis de sobremortalidad presentado por la Asociación Médica Nicaragüense revela que al 31 de agosto de 2020 en Nicaragua habrían fallecido 7.569 personas a causa del COVID-19, ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo. Ciudadanos consultados por la Voz de América expresan temor ante el avance de la pandemia.
Creo que la epidemia aún está en su pico, en su avance. Igual me preocupa todavía los contagios.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre el anuncio realizado hace 2 meses por la primera dama Rosario Murillo sobre la posibilidad de fabricar y distribuir en Nicaragua la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos en Centroamérica, en Guatemala específicamente. Ellos anticipan una segunda ola de contagios de COVID-19 para los meses de noviembre y diciembre. Desde Ciudad de Guatemala, la capital, nos informa Eugenia Sagastume.
Guatemala sobrepasa los 104.000 contagios con un estimado de 6.700 casos activos. Sin embargo, autoridades piden a la población no relajar las medidas de prevención porque la segunda ola de contagios es inminente, según una proyección de la Universidad de Washington. El doctor Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial para la Atención a la Emergencia del COVID-19, explicó detalles.
Pronostican que el pico viene probablemente en noviembre y diciembre, lo cual es exactamente lo que no queríamos desde el sistema de salud, que esto ocurriera en los momentos más importantes para la celebración de Navidad y de diciembre para todos los guatemaltecos.
Asturias aseguró también que han sido distribuidas 221.000 pruebas en las áreas de salud y que hay disponibilidad para los próximos meses. Mientras tanto, los guatemaltecos están a la expectativa de la llegada de una vacuna que pueda contrarrestar el virus. Francisco Rosales tiene 3 hijos y por ellos estaría dispuesto a ponerse la vacuna.
Yo la espero, no tanto por mí, sino para proteger a mis seres queridos para no llevarles el virus a mi casa.
Pero Mariela Cano, soltera y tiene 27 años, desconfía de la efectividad y los efectos secundarios que pueda tener una vacuna.
La verdad, yo tengo miedo e incertidumbre del tipo de compra que pueda hacer nuestro país. Yo la verdad no buscaría una vacuna.
De momento, en Guatemala no hay restricciones de movilidad ni horarios establecidos y tampoco fechas para la llegada de una posible vacuna al país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
7:27, tiempo de noticias internacionales.
Irán impuso duras sentencias a 36 residentes de una ciudad del suroeste que se unieron a la ola de protestas antigubernamentales en noviembre del año 2019, según una fuente bien informada que solicitó el anonimato por temor a represalias.
En declaraciones a La Voz de América desde Irán, la fuente dijo que los 36 manifestantes de Begbahan en la provincia de Khuzestán fueron condenados por el Tribunal Penal de la ciudad el 22 de octubre.
Los acusados fueron condenados a un total acumulado de 109 años de prisión y 2.590 latigazos, además de ser multados.
Una copia del veredicto proporcionado por la fuente y verificado por el servicio persa de La Voz de América indicaba que los manifestantes fueron condenados por perturbar el orden público, desobedecer a los agentes de seguridad y vandalizar la propiedad pública.
Por otra parte, activistas de Hong Kong denunciaron que la policía volvió a arrestar al activista pro independencia Tony Chong en las afueras del consulado de los Estados Unidos mientras trataba de conseguir asilo político.
Chong enfrenta acusaciones criminales por sus puntos de vista bajo la nueva y estricta Ley de Seguridad Nacional de China.
Radio Asia Libre advirtió que la nueva ley trata a Hong Kong como al resto del territorio de China, en violación del convenio establecido con Gran Bretaña.
Y nos vamos a precisamente hablar de China. Un grupo de senadores de los Estados Unidos presentó una resolución que designaría los abusos cometidos por China contra los uigures y otras minorías étnicas en la región de Xinjiang como genocidio.
La resolución bipartidista fue presentada el lunes por el senador cubano-americano Robert Menéndez, entre otros. El texto califica a los abusos en Xinjiang como parte de una horrorosa campaña de genocidio llevada a cabo por el Estado.
Marco Rubio, senador cubano-americano por la Florida, declaró que ha llegado el momento en que Estados Unidos ponga en total evidencia la naturaleza de las atrocidades que comete China contra las minorías en dicha región.
Todo lo que necesita saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30, iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Vamos a estar con usted casi hasta las 8 y luego el relevo ya llega por parte del equipo de Levántate Cuba, integrado por Exilda Arjona, Alberto Müller y Alejandro Sayas Bazán, el productor de dicho espacio. Continuamos aquí con otras informaciones de Cuba y del resto del mundo. También, por supuesto, la participación de los expertos y las noticias de los deportes. El equipo que le acompaña en esta mañana del miércoles 28 de octubre del año 2020 está integrado por nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. En la producción, Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y el Spolespeed. 7:31, tiempo de noticias de Cuba.
Comenzamos desde la isla. Por expresar sus opiniones, otro médico vuelve a estar en la mira de la seguridad del Estado cubana. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje al respecto.
El joven médico holguinero Manuel Guerra, quien ha denunciado que está siendo investigado por la seguridad del Estado cubana por sus publicaciones en las redes sociales, dijo a Radio Martí que sus críticas al régimen no son por razones económicas, sino por moral.
Yo en Cuba tengo mi transporte privado, tengo una casa sola, ¿sabes? No es una cuestión económica, como ya es una convicción moral, de verdad, porque este país no avanza y la corrupción se ve desde los cimientos del país hasta la cúpula gubernamental que nos está riendo.
Guerra se graduó de médico general en 2018, fecha en que comenzaría su especialidad en ginecología, la que detuvo para evitar ser retenido en Cuba, ya que su intención final era emigrar a Estados Unidos, donde reside su padre y su novia. No obstante, las autoridades cubanas le informaron en ese entonces que no podía salir del país, por lo que intenta una salida ilegal por la provincia Artemisa. Lo detienen y al ser liberado vuelve a Holguín, donde es reubicado a 40 kilómetros de su lugar de residencia en la ciudad de Holguín. Ahora ejerce en el Hospital Municipal de Buenaventura como médico en la sala de ginecología y obstetricia. Precisamente en Buenaventura, la seguridad del Estado hizo sus indagaciones entrevistando a amistades de Guerra.
Pregunta dónde yo me expresaba, que si yo hablaba de hacer algo el 10 de octubre.
Tras su apoyo al también médico Alexander Raúl Pupo, quien fue expulsado por expresar sus críticas al sistema imperante en la isla, el 6 de octubre es alertado por alguno de sus colegas sobre una visita que hiciera un agente de la seguridad del Estado al hospital.
Me llego, me dice la compañera que está conmigo, estuvo por aquí un señor alto, de trigueño, es una persona en la seguridad del Estado, y estuvo preguntando sobre ti, paciente, vivienda y eso, pero bueno, ¿qué tú estás haciendo? ¿En qué tú estás metido?
El día 10 de octubre, la vivienda de guerra estuvo bajo vigilancia policial y más tarde, el día 25, su cuenta de Facebook fue denunciada y por ende bloqueada.
Una cosa que logró esta última publicación fue que compañeros míos que están trabajando en Cuba me escribieron, por ahora estamos contigo. Eso me dejó a mí perplejo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vamos ahora a volver a dar un repaso a los casos reportados ayer de contagio de coronavirus en Cuba. 83 fueron los que se reportaron para un total acumulado de 6.678 desde que se inició la pandemia.
El reporte sostiene 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica siguen en ascenso y las cifras siguen 3.858 pacientes. De ellos, 497 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y 4 que están en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada.
Lo que sí sabemos es que están aumentando los casos de coronavirus en el municipio de Caimito, originados por un foco que fue detectado en la escuela de cadetes. Tomás Cardoso tiene la información.
Suman 34 casos de COVID-19 en las últimas 72 horas detectados en el poblado de Caimito, los cuales fueron originados por el foco detectado en la Escuela Interarmas Antonio Maceo, la mayor del país, ubicada en el poblado de Pueblo Nuevo, muy cerca de Ceiba del Agua, provincia de Artemisa. Desde el territorio, el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello, informa que la situación es muy compleja porque hay muchos civiles que laboran en la escuela de cadetes y no se puede descartar las antiguas escuelas secundarias básicas en el campo, en la zona de La Ceiba, donde algunas de ellas hoy en día operan como centros penitenciarios y los reclusos son llevados a trabajar a la escuela militar en labores agrícolas.
Lo que está enclavada la escuela militar en Interama se llama Pueblo Nuevo, en el Consejo Popular de Ceiba. Lo que es el casco urbano del municipio de Caimito queda alrededor de 2 kilómetros de la escuela Interama, donde está el foco principal. Ahí todo el mundo convive en barracas, en albergues. Entonces, eso es un reparto de edificios, de militares, donde habitan alrededor de 4.000 o 5.000 personas, incluso más. Ahí trabaja un gran número de civiles. Eso se queda bastante cerca de estas escuelas, Ceiba 5 y Ceiba 4, las cuales antiguamente eran pedagógicos, formadores de maestros, ahora son centros de reclusión para hombres como para mujeres, donde las personas salen a trabajar, etcétera. Incluso de ahí se da prestación de servicio también a la Escuela Interna Mantero Maceo, donde van a hacer labores agrícolas a ese lugar. Es decir, de que el flujo es constante.
Mientras que en el municipio de Los Palacios, en la zona de Paso Quemado, en la vecina provincia de Pinar del Río, donde hay un reparto militar, estos fueron aislados debido a un contacto que sostuvo una familia con su hijo que estudia en la Escuela Militar de Caimito, al que fueran a visitar la pasada semana. Reporta el residente Esteban Angete Abascal.
En Paso Quemado hay 4 edificios que están en cuarentena, sin acceso, debido a que tuvieron padres que fueron a ver algún niño a una escuela militar y entonces cuando regresaron están sospechosos al coronavirus y entonces todos los contactos de ahí, de esa zona militar, los tienen encerrados.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el preso Dairon Alejandro Lugones, quien según sus familiares está infectado con dengue en la cárcel de Canaleta en Perico, Matanzas, aún no ha sido trasladado a la enfermería del lugar ni a un centro hospitalario de la zona para recibir atención médica. El opositor Félix Navarro, a quien la familia de Lugones denunció la situación, ofreció la información a Radio Martí.
La familia se enteró cuando fueron a la prisión para llevarle algunas provisiones y se enteran de la situación que no lo tienen en la enfermería porque aducen que la enfermería está repleta. No lo han llevado para la sala de penados o para ninguna otra dependencia del hospital de Colón. No sabemos por qué. Dairon Alejandro Lugones González es nieto de la dama de blanco fallecida en el mes de julio, cuyo nombre María Teresa Castellanos Valido. Como era una contrarrevolución, la dictadura le niega todos los beneficios y toda la atención establecida para los enfermos. Dairon Alejandro Lugones González está padeciendo dengue. Está en el alberguito, el lugar donde están reclusos trabajadores, en la prisión Canaleta en el municipio de Perico. Lo estamos denunciando, información que nos llegó a través de su padre, el señor Junier Lugones Castellanos, quien pide clemencia para su hijo muy joven que está preso en la prisión de Canaleta en el municipio de Perico.
Y en un evento del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se discutió la terrible situación de las presas políticas cubanas y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
En el evento virtual del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Christine Federhoff, directora de programas de la organización, dijo que según cifras del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en lo que va del año 2020, ha habido al menos 1.249 detenciones arbitrarias documentadas en Cuba, y de esas, 367 fueron mujeres. Señaló además que el gobierno cubano se ha aprovechado de la pandemia del COVID-19 para aumentar la represión.
Las organizaciones de la sociedad civil independiente con las cuales trabajamos nos han informado que el gobierno está aprovechando la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 para incrementar las acciones de represión en contra de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas y activistas independientes, siendo las mujeres las más vulnerables ante las acciones de persecución y censura.
En el evento participaron las damas de blanco Berta Soler, líder del grupo, Yolanda Santana y Xiomara Cruz Miranda, quienes dieron testimonio de la situación de violencia, persecución y criminalización que enfrentan las mujeres cubanas que denuncian violaciones de derechos humanos en la isla y exigen condiciones de vida dignas. La líder de las damas de blanco, Berta Soler.
En el 2020, pese a que interrumpimos la campaña por la libertad de los presos políticos por la pandemia COVID-19, hasta este momento ya tenemos un total de 107 detenciones. Actualmente se encuentran dos damas de blanco detrás de la reja, Marta Sánchez González y Aymara Nieto Muñoz.
Las participantes hablaron de sus experiencias al ser detenidas. Se habló de condiciones higiénicas horribles, mala alimentación, falta de atención médica, golpes y torturas. Por su parte, la comisionada Margaret May McCauley, relatora sobre los derechos de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que las acciones del gobierno cubano han llevado a que la región tenga, junto con Asia, la población de presas más grande del mundo.
Cuba has assisted in causing...
Ella dice que Cuba ha contribuido a que nuestra región, las Américas, junto con Asia, tengan las mayores poblaciones de mujeres presas en el mundo. Dice que esto tiene que acabarse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y por otra parte, mientras el mundo expresa consternación por la situación política y de violencia en Bielorrusia, la delegación cubana ante la ONU se opone a la designación de un relator especial para la ex República Soviética. Carmen María Rodríguez nos explica.
El tercer comité de la Asamblea General abordó la situación en Bielorrusia, en que el Consejo de Derechos Humanos decidió conferir un mandato para una relatora especial de derechos humanos para el país. En videoconferencia del tercer comité, el representante de Irlanda dijo que Irlanda se encuentra alineada con la Unión Europea al añadir. Irlanda acoge a la relatora especial y su informe sobre la profundamente preocupante situación de derechos humanos en Bielorrusia. Sabemos que Bielorrusia continúa negándole acceso a la relatora especial, mientras que Irlanda le hace un llamado a Bielorrusia para que coopere con ese mandato. Por otra parte, Cuba, recientemente electa al Consejo de Derechos Humanos, manifestó a través de una representante estar en desacuerdo con el mandato de una relatora para Bielorrusia. Entre tanto, continúa el descontento popular en Bielorrusia, en que a través de todo el país, obreros y estudiantes se han lanzado en protestas y huelgas en desafío al régimen de Alexander Lukashenko. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Nos vamos con otra información. El conocido director y crítico de cine Enrique Colina falleció este martes en La Habana, víctima de cáncer. Tenía 76 años de edad.
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, lamentó el fallecimiento y enumeró sus numerosos aportes a la cultura cubana a través de los años.
Colina tuvo una larga trayectoria dentro de los medios de comunicación de Cuba, siendo el rostro por décadas del programa televisivo de crítica cinematográfica 24 por segundo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecimiento. acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
7:44, vamos a otras informaciones.
El saqueo y las manifestaciones continuaron por segunda noche consecutiva el martes en Filadelfia tras el fatal tiroteo policial de Walter Wallace Jr.
La policía dijo que la situación fue rápidamente cuesta abajo el martes en la noche en una pérdida total. La Guardia Nacional de Pensilvania dice que varios cientos de miembros están siendo desplegados en la ciudad mientras continúan los disturbios.
30 agentes de la policía resultaron heridos durante las protestas violentas. No quiero ver en mi ciudad derribada, no necesitamos eso. No hagas esto en nombre de mi sobrino porque esto no es lo que él hubiera querido, dijo Rodney Everett, tío de Wallace.
Wallace Jr., de 27 años, fue abatido el lunes por dos oficiales después, según la policía, que se negara a soltar un arma. Le dispararon 14 veces y ninguno de los dos oficiales llevaba un taser, según las fuentes.
Y por otro lado, los incendios en California obligan a la evacuación de miles en el sur de California mientras el fuego avanza y provoca heridas a dos bomberos. El informe lo tenemos con la voz de Yoconda Tapia.
Autoridades en el sur de California ordenaron anoche la evacuación de al menos 70.000 personas luego que un incendio forestal de rápido movimiento hirió gravemente a dos bomberos y forma parte de una corriente de fuertes vientos en todo el estado. El condado de Orange, al sur de Los Ángeles, enfrentó fuertes ráfagas de viento que empujaron las llamas a lo largo de las crestas de matorrales en Silverado Canyon y cerca de las casas en la extensa ciudad de Irvine, hogar de unos 280.000 residentes. Dos bomberos, uno de 26 y el otro de 31 años, resultaron gravemente heridos mientras luchaban contra el incendio, según informó la autoridad de bomberos del condado. Brian Fennessy, miembro de la autoridad de bomberos en el condado Orange, explicó:
nuestra prioridad ahora es evacuar a las personas y sacarlas de la ruta del fuego.
Los científicos dicen que el cambio climático ha hecho que California sea mucho más seco, lo que significa que los árboles y otras plantas son más inflamables. Este año, 8.600 incendios forestales en el estado han quemado un récord de más de 16.000 kilómetros cuadrados y han destruido alrededor de más de 9.000 casas, negocios y otros edificios, cobrando la vida de 31 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en otras informaciones, Turquía anunció este miércoles que tomará medidas legales y diplomáticas necesarias contra la revista francesa Charlie Hebdo por haber republicado o publicado una caricatura del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Así lo anunció a la presidencia turca en un comunicado enviado a los medios. Nuestra lucha continuará hasta el final de una forma sana pero decidida ante estas medidas maliciosas e insultantes, añade la nota.
7:47, nuevamente vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque además hay una onda tropical que se acerca al arco de las Antillas Menores. Lázaro.
Así es, Ariane, una bien estructurada onda tropical se halla sobre las aguas del Atlántico al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores. Ariane, esta onda está mostrando una actividad impresionante en las imágenes de los satélites, con fuertes chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a las islas del arco de las Antillas Menores, que se verán afectadas con nublados y lluvias desde las horas de esta mañana. Para Cuba, siguen los cielos mayormente nublados en la región occidental con algunas lluvias y chubascos. más frecuentes en el Pinar del Río y la Isla de la Juventud. En el resto del país dominarán los cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en el sur occidental y en el norte oriental. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Según he leído en la página informativa cubanet.org de este lunes, el presidente impuesto a los cubanos, Miguel Díaz-Canel, ha estado celebrando en su cuenta de Twitter los resultados del ejemplar referéndum efectuado en Chile este último domingo y a través del cual los chilenos aprobaron mayoritariamente la redacción de una nueva constitución para su país. Chile aprueba referendo para cambiar la constitución de Pinochet. Histórica victoria del pueblo chileno, escribió Díaz-Canel en lo que constituye una nueva expresión de la doble moral con la que se conducen los que mandan en Cuba. Sí, porque al mismo tiempo que este triste personaje aplaude un resultado que parte del hecho de que los chilenos se han podido expresar políticamente con entera libertad, él y los que con él tiranizan a Cuba impiden que los cubanos puedan manifestar igualmente su voluntad política. Díaz-Canel debiera animarse a hablar transparentemente la manera en que el gobierno de Chile ha conducido este proceso con la forma en la que el régimen que él representa maneja los asuntos de Cuba. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha sido respetuoso del derecho de su pueblo a promover cambios en su país y a elegir el rumbo por el cual quieren que éste transite sin que ningún ciudadano tenga que temer represalias por expresar su criterio. Es más, somos muchos en este mundo los que recordamos que aún el dictador Augusto Pinochet en su momento dejó el poder al ser rechazado por los chilenos igualmente en un limpio plebiscito en el año 1990. En Cuba, sin embargo, en la Cuba que rigen Díaz-Canel y los Castro y sus cómplices, el gobierno responde con el terror, la represión, el encarcelamiento y hasta la muerte a toda iniciativa ciudadana que tienda a propiciar un cambio político en la isla. ¿Por qué no se anima Díaz-Canel y hace en Cuba lo que él mismo aplaude en Chile? ¿Por qué él y sus compinches no permiten que el pueblo se exprese en Cuba como los chilenos en su país? Sin duda, la falta de coherencia es algo muy lamentable. La falta de vergüenza lo es mucho más todavía.
El mundo del entretenimiento, por supuesto, que siempre presenta sus noticias a través de nuestro noticiero. Miles de personas se están uniendo a un llamado del dúo de comediantes cubanos, los Peachy Boys, que han utilizado el humor para enviar un mensaje al régimen cubano. Roxana Romero amplía la información.
A los Peachy Boys no hay que darles mucho cranque para que encuentren el humor en lo cotidiano.
Se expresaron en contra de la dictadura.
Su más reciente proyecto se trata de una respuesta a las declaraciones de Alexander Delgado cuando el reggaetonero subió al escenario en Miami hace unas semanas atrás y pronunció abajo la dictadura, palabras quizás sagradas ante un público mayormente compuesto de cubanos exiliados. El integrante de Gente de Zona aprovechó su comparecencia para declararse en contra del régimen comunista en Cuba.
Abajo la dictadura.
Estamos muy contentos con las palabras que dijeron los muchachos de Gente de Zona.
Se había criticado mucho que no habían mostrado contra la dictadura cubana y recientemente los muchachos en un evento público dijeron abajo la dictadura. Lo que pasa es que a nosotros nos da risa y es donde viene la parte nuestra. El humorista, el comediante, siempre va a buscar el pasito, el huequito para meter su arte.
¡Abajo la dictadura!
Y con ese arte, este reto denominado hashtag Abajo la dictadura Challenge se ha convertido en todo un fenómeno viral.
¡Abajo la dictadura!
Miles de personas han aceptado el llamado y han tomado las redes sociales para difundir sus mensajes, incluyendo al propio alcalde de Miami, Francis Suárez.
Quiero agradecerle a los Peachy Boys por esta importante campaña. ¡Abajo la dictadura!
Para estos comediantes cubanos, el mensaje, aunque sea una broma, también crea conciencia.
De cierta manera, estamos un challenge, nos estamos burlando de las noticias, pero también se está mandando el mensaje de abajo la dictadura, porque es un hashtag que dice abajo la dictadura. Entonces, son miles de personas mandando videos diciendo abajo la dictadura, que ahí está el mensaje.
Que no lo hubieran dicho de otra forma.
No lo hubieran dicho si tú
¿serio,
tal
no
vez
dice?
Le das un teque serio, ahora todo el mundo abajo la dictadura, a lo mejor no se embullan. Esto como es una broma en eso, pero el mensaje está oculto ahí. Entonces es una manera de viralizar el mensaje.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 7:53, ya estamos en tiempo nuevamente de conocer las noticias de los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Muchísimas gracias, Adrián. Un saludo a toda nuestra audiencia en la isla de Cuba. Deportes, terminó anoche la Serie Mundial de Béisbol. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron el sexto partido, 3-1 a los Rays de Tampa Bay. Con ello conquistan su primer título mundial en 32 años, una sequía tremenda desde el año 1988. Los Dodgers no ganaban una serie mundial. Sí habían estado en postemporada muchísimas veces, pero nunca habían logrado ganar el premio máximo de las grandes ligas. 3-1 fue el resultado, la pizarra de este partido. Cada uno de los equipos batió 5 hits. No se cometieron errores a la defensa. Fue un juego de picheo, de punta a cabo. Y una de las decisiones más criticadas, la del manager de los Rays de Tampa Bay al extraer del montículo a Blake Snell en el sexto inning. Estaba lanzando el zurdo un partido tremendo, había ponchado a 9 de los Dodgers. Cuando le pegan el segundo hit, pues ahí deciden sacarlo del partido, y bueno, el bullpen de los Rays no pudo aguantar la ofensiva de los Dodgers, que decidieron el choque en esa sexta entrada. Fabricaron 2 carreras en ese momento, suficiente para ganar 3-1. Por la parte de los Dodgers, bueno, si bien el abridor Tony Gonsolin no pudo pasar de la segunda entrada como en su apertura anterior, en el segundo partido de esta serie, esta vez el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles sí respondió tremendamente y blanqueó de ahí en adelante a los Rays. Los Rays, de la primera carrera, fue fruto de un home run del cubano Randy Arozarena, que fue en la misma primera entrada. Este batazo fue su 10º cuadrangular en la presente postemporada. Esto es un récord para las grandes ligas, un récord histórico. 10 home runs en una temporada, primera vez que un pelotero es capaz de hacerlo. Y ese título queda para Randy Arozarena, que también fue capaz de conectar un sinnúmero de hits en esta postemporada de grandes ligas. Los numeritos de Randy Arozarena, para que tengan una idea de todo lo que hizo en esta postemporada 2020, bueno, impulsó 14 carreras, ya les comentaba, batió 10 home runs, 29 hits conectó el cubano, su promedio ofensivo quedó en 377, sin duda una de las grandes actuaciones de esta postemporada. Una lástima que los Rays pues no ganaran finalmente, hubiese sido pues el complemento para el cubano Randy Arozarena. Por lo pronto, bueno, habrá mucho más que comentar sobre este último partido, el manejo del picheo, claro que sí, pero eso será en próximas emisiones. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:57, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Finximex dice que Western Union cerrará 407 puntos de servicio en Cuba, pero hay dudas sobre el anuncio.
El preso político Ernesto Borges Pérez recibe el primer pase carcelario después de 22 años.
Ginecólogo o médico alguinero denunció en las redes sociales acoso de la seguridad del Estado por sus críticas al régimen cubano.
Brote de coronavirus en Academia Militar de Caimito puede comprometer a prisiones de la localidad, aseguran residentes a Radio Martí.
Líder opositor venezolano Leopoldo López habló en Madrid por primera vez en libertad desde hace 7 años, mientras el régimen de Nicolás Maduro detuvo al coordinador del partido Voluntad Popular.
Luis Arce, presidente electo de Bolivia, llama a la reflexión y pide a todos aceptar los resultados de las recientes elecciones generales.
Estados Unidos señaló a China, Irán y Corea del Norte como 3 de los abusadores de la libertad religiosa más atroces del mundo.
Y la Nación Árabe de Qatar pide disculpas por violar la santidad corporal de un grupo de mujeres en el aeropuerto de Doha.
Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias. Nosotros hemos estado aquí desde las 6 de la mañana y ahora el relevo lo tenemos en la puerta. El equipo completito de Levántate Cuba, estos muchachos, Exil Arjona, Alberto Müller y Alejandro Sayas Bazán. Aquí nosotros estuvimos acompañándoles el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Estado Exilda, en la sala de redacción Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.